Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Este es viernes 30 de agosto de 2024, así que prácticamente mañana concluye el mes. Esperemos que todos sus proyectos, sus trabajos, sus actividades, las planeaciones proyectadas hacia este fin de mes hayan resultado como lo tenía contemplado. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana. En nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le damos la bienvenida a este espacio. Despedimos a Diego, que se va a descansar. Recibimos a Luis Durán, que está allá en los controles. Charlie Flores en la cabina de Notisistema. Y, por supuesto, al resto del equipo. Lourdes Torres, que está también en los teléfonos para recibir su comunicación. Y a nuestros editores estrella, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, que se encargan de las noticias de cada hora en la hora. Estamos listos para participar con usted, para recibirle en estas tres horas de noticias, recordándole que esta mañana llueve, aparentemente de manera generalizada en la zona metropolitana, en unos lugares más intensos que otros, así que tome sus precauciones. Puede haber, ya lo sabe, desde baches, semáforos descompuestos, personas que a lo mejor no tienen frenos o llantas en buenas condiciones y pudieran generarse accidentes, así que prevéngase, tome su tiempo, y si están por abordar el transporte público también, pues quédese en las paradas, en los paraderos, en las zonas iluminadas y sobre todo las más seguras en la medida de lo posible para que pueda llegar con bien a su destino. En estos micrófonos les saludamos sus servidores Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, espero que esta mañana lluviosa sea invitación para desayunar un rico chocolate, ¿no?
Sí, con pan, de preferencia, sí, para que vaya el paquete completo.
Sí, está, es ligera la lluvia y todavía no es generalizada, pero efectivamente las condiciones son de humedad esta mañana.
Así es, el piso mojado, y por eso le advertimos que tenga mucho cuidado al salir y trasladarse, ya sea a la escuela, al trabajo o a cualquier actividad. Si está por salir de carretera, si se va a ir de fin de semana a la montaña, a la playa o a otro estado de visita, bueno, también tenga mucho cuidado en carretera.
Y bien, pues otro jueves negro vivieron el día de ayer los habitantes de Culiacán, Sinaloa, luego de reportarse ataques del crimen organizado a personal del ejército mexicano, dejando, por supuesto, vehículos incendiados, bloqueos carreteros, suspensión de clases y miedo en la población. Durante la jornada de ayer se especuló que el estallido de violencia se relacionaba con la supuesta detención de Iván Archibaldo, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Sin embargo, ninguna autoridad estatal o federal confirmó tal cosa hasta el día de ayer. Vamos a ver si la información que se desprenda esta jornada pues cambia un poco la situación y se sabe exactamente por qué se registró este estallido violento en Culiacán, Sinaloa. Por otra parte, la Fiscalía General de la República dijo tener pruebas de que la excarcelación del narcotraficante Ovidio Guzmán López por parte de las autoridades de Estados Unidos se relaciona con la captura de Ismael El Mayo Zambada. En un comunicado de la Dependencia de Seguridad, es un nuevo capítulo dentro del enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, enfocadas principalmente en la reforma al Poder Judicial, pero también con los reproches del mandatario de Estados Unidos por la falta de información del operativo que llevó a la detención del fundador del cártel de Sinaloa. Así es de que lo dejaron en libertad dos días antes incluso del secuestro del Mayo Zambada, así es de que la Fiscalía General de la República, Víctor, hace una relación entre un caso y otro.
Eso es lo que le informa Griselda de lo que pasó en Sinaloa, pero acá en Jalisco elementos de la Guardia Nacional y la Sedena se enfrentaron a balazos también contra civiles armados en el poblado Ocotes de Moya. Es una población que se encuentra en los límites de Yahualica y Tepatitlán. En este sitio los militares encontraron tres camionetas con impactos de bala, así como armas largas, cartuchos y equipo táctico. Todavía anoche se desconocía si había víctimas o lesionados. Lo cierto es de que fue un enfrentamiento importante en esa población alteña, Ocotes de Moya, donde se generó una intensa movilización policíaca la tarde-noche de ayer.
Bien, y el día de ayer arrancó oficialmente la 66 legislatura con la consigna de la fracción de Morena de sacar adelante la reforma al Poder Judicial. Podría aprobarse el próximo 4 de septiembre y están convocados a nivel nacional pues estudiantes de diferentes universidades del país, las principales, la UNAM, ITAM, Ibero, ITESO, Panamericana, a una manifestación. Hoy, por cierto, habrá una manifestación de estudiantes en la zona de Ciudad Granja en contra de esta reforma al Poder Judicial. Pero bueno, le decía que ayer tomaron protesta los nuevos 500 diputados y 128 senadores que conformarán la legislatura 66 del Congreso de la Unión, que operará desde este primero de septiembre. Sin embargo, algunos de los legisladores son perfiles realmente polémicos, principalmente por tener denuncias ante la justicia, mismas que ya no afrontarán a contar con la protección del fuero, un instrumento que protege a los legisladores de ser procesados penalmente. El caso más reciente es el de Javier Corral, quien tomó protesta como senador por Morena, a pesar de que ayer mismo se expidió una nueva orden de aprehensión de la Fiscalía de Chihuahua, que ya no será efectiva. El exgobernador del estado norteño fue denunciado por peculado o desvío de recursos públicos por 98 millones de pesos. El pasado 14 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua lo iba a detener, usted recordará ese caso, en un restaurante de la Ciudad de México, pero el expanista fue rescatado por Ulises Lara, fiscal de la capital del país, evitó que fuera a prisión, al que le expidieron su título en 2 días.
¿Sí, por cierto, acuerdas, sí, claro. Y bueno, pues con este, la toma de posesión, prácticamente la fracción mayoritaria de Morena en el Congreso lo protege con el fuero y evita cualquier proceso penal por los próximos años. En más información, la Comisión Estatal del Agua dio a conocer que el lago de Chapala está ya al 50% de su capacidad. Esto representa una recuperación buena en este temporal, ya que durante el estiaje se ubicó por debajo del 30%. Las lluvias, dicen, han beneficiado a las presas de Jalisco, que se encuentran por arriba de la mitad de su nivel. Las presas Calderón y La Red, de las principales abastecedores de agua para la zona metropolitana, están al 57 y 61% respectivamente.
Y el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, denunció presiones de la empresa de recolección de basura Capsa Eagle para la ampliación del contrato que tiene el ayuntamiento con esta compañía. Sin ahondar en detalles, Chávez afirma que mientras sea el presidente de Tonalá, no habrá nueva concesión con esta empresa. También en este 2024, si no recuerdo mal la fecha, se vence el contrato concesión con el Ayuntamiento de Guadalajara, así es de que las cosas estarán un poco difíciles, al menos en la negociación para la concesión de la basura.
Y un hombre de 44 años de edad falleció ayer al desplomarse su vivienda sobre la calle San Mariana en la colonia Postes Cuates de Guadalajara. Se presume que la falta de mantenimiento en la casa habría ocasionado el colapso. Por eso el llamado de Protección Civil y los ayuntamientos a impermeabilizar techos y azoteas para evitar afectaciones a los inmuebles. Esto ocurrió lamentablemente. Cae la primera bóveda, la del segundo piso. Esto colapsa esta construcción, llega hasta el segundo, hasta el primer nivel y la persona muere aplastada por los escombros.
Y autoridades sanitarias de Nayarit activaron una alerta, pues de acuerdo con reportes locales, un paciente escapó de un hospital en el poblado de San Francisco después de ser diagnosticado con viruela del mono. El paciente habría abandonado el hospital sin realizar la cuarentena, tomó el transporte público, quitado de la pena, aún sabiendo que tenía la viruela del mono. Hay emergencia, por supuesto, en el municipio de Bahía de Banderas y en la zona de Puerto Vallarta, en Jalisco.
Pues esto es parte de la información que tenemos para usted este arranque de fin de semana, viernes, reitero, 30 de agosto del 2024. Vamos a escuchar ahora la efeméride musical, es el sonido de la música, lo que nos prepara todos los días Mercedes Altamirano y su equipo de producción.
Bueno, hay otros personajes considerados que con el fuero en el Congreso Federal, pues a pesar de que tengan órdenes de aprehensión, se quedan intocables, al menos por esta administración, o legislatura, mejor dicho. Y hablábamos en su caso de Javier Corral, quien es senador por Morena, del propio Ricardo Anaya, senador del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del Partido Acción Nacional, quien obviamente tiene orden de aprehensión, y por supuesto que a otra figura que se le considera impresentable por su actitud y agresividad, por su violencia, pues el propio Gerardo Fernández Noroña. Nos faltaba complementar el cuadro el día de ayer, que de alguna manera tomaron protesta los nuevos 500 diputados y 128 senadores que conformarán la legislatura número 66. Ya son las 6:24 a.m. Comenzamos con la información nacional. Saludamos a Arturo García Caudillo en la capital del país. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Efectivamente, ayer tomaron protesta los nuevos 500 diputados del Congreso de la Unión y los 128 senadores de la República. Esto, con datos, más datos curiosos, digámoslo, aparte de quienes evitaron la por hacerse de fuero de las órdenes de aprehensión que hay en su contra, porque incluso en el caso de Javier Corral, llegaron elementos de la Fiscalía de Chihuahua en busca de detenerlo, entregaron la orden de aprehensión ante la mesa directiva del Senado. El Senado no hizo nada, por supuesto. Javier Corral de inmediato tomó protesta y adquirió el fuero que impedía o impide que pueda ser aprehendido, y pues bueno, se quedó en un intento más de la Fiscalía de Chihuahua por detener a este hombre que está acusado como ex gobernador de Chihuahua por un desvío de algo así como 90 millones de pesos. El hecho es que pues ahí está, y no ocurrió lo mismo con el caso de Ricardo Anaya, a quien no estoy tan seguro yo de que haya una orden de aprehensión en su contra. Él vivió todo el sexenio pasado, o todo este sexenio, en el destierro. Él mismo se autodesterró, él mismo se autoexilió, y hay, en el caso también de Gerardo Fernández Noroña, pues lo más que ha habido en contra de él es una un señalamiento por violaciones a las leyes que tienen que ver con el género, es decir, por infringir violencia política de género. Pero hasta ahí, no hay mayor, que yo sepa, por lo menos no hay mayor acusación en su contra. Efectivamente, lo más extraño de estos datos curiosos es que él es el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. Él estará representando, por lo menos durante un año, a la Cámara Alta de nuestro país, y pues bueno, vamos a ver cómo se comporta. Ayer, por lo pronto, pues su primera queja fue precisamente por esta orden de aprehensión que intentaron cumplimentar los elementos de la Fiscalía de Chihuahua en contra de Javier Corral. Pero vamos por partes, porque en la Cámara de Diputados también es de estos datos curiosos que a veces uno no se imagina. La nueva presidenta de la mesa directiva es una mujer de 94 años de edad. Ella primero se tomó protesta como decana, o como la decana, la presidenta de la mesa de decanos de la Cámara de Diputados, y al mismo tiempo, o inmediatamente después, se tomó protesta como presidenta de la mesa directiva, y después ya le tomó protesta a sus compañeros, a sus otros 499 compañeros diputados.
Diputadas y diputados electos protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado a la 66ª legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo le está conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. Pueden
Ahí está pues Ifigenia Martínez, 94 años de edad y es presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Decíamos el otro que hubo, quien llegó como presidente de la mesa directiva del Senado de la República, es Gerardo Fernández Noroña, quien vestido con un saco muy a la boliviana, con solapas, con figuras, no sé cómo se le llama, que tienen que ver con las culturas indígenas, el saco negro, él, que él no acostumbra a usar saco ni corbata, bueno, de hecho no llevó corbata, él llevaba este saco, una camisa negra, y él, bueno, presidió la mesa directiva del Senado de la República y aprovechó para dar un discurso asegurando que gracias a su movimiento, los plebeyos ahora están en el poder.
Quiero también decir de manera muy puntual que este movimiento del que formo parte, del que me enorgullezco, está generando un momento histórico muy importante. Hoy, hijas e hijos del pueblo, somos senadores de la República. Esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de México, al grande pueblo de México, larga vida al pueblo de México, por habernos dado este respaldo y esta confianza. Yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores.
Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña. Habría que aclararle que siempre, desde que el Senado es Senado y desde que la República es República, ha habido representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Pero bueno, ahora él es el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado. Digamos que es un cargo que le va a dar mucha visibilidad, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la Junta de Coordinación Política. En el caso del Senado, la Junta de Coordinación Política va a ser presidida por el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, pero es realmente ahí donde está el cargo de poder. El que tiene el poder en el Senado es más bien el presidente de la JUCOPO. Y lo mismo en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el presidente de la JUCOPO será Ricardo Monreal Ávila, que pues durante los 6 últimos años había sido el presidente de la JUCOPO, pero en el Senado de la República. Mi reporte. Buenos días.
Bien, pues se hizo una votación para que ellos quedaran al frente de las cámaras, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que llega Gerardo Fernández Noroña a esta posición?
La razón es simple. Él fue una de las llamadas corcholatas que aspiraron a convertirse en candidatos a la presidencia de la República. Al final la ganadora fue Claudia Sheinbaum, pero él estuvo, digamos, bien colocado. Entonces, él desde el principio reclamó que a él le tenían que haber dado algún cargo dentro del gabinete o la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el Senado, como ese cargo ya lo tenían para Adán Augusto López Hernández. Pues me parece que como premio de consolación dentro del grupo parlamentario de Morena, decisión seguramente de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, es que él se convirtiera en el presidente de la mesa directiva. Después efectivamente hubo una votación, pero Morena en el Senado ya tenía casi la mayoría calificada. Se necesita mayoría calificada para convertirse en presidente de la mesa directiva. Entonces ahí solamente se requirió de la anuencia de los otros grupos parlamentarios. Hubo solamente un voto en contra, que era evidentemente del PAN. Creo que fue Lili Tellez la que votó en contra. Todos los demás votaron, no tuvieron mayor objeción, porque efectivamente solamente estará al frente un año, al frente de la mesa directiva. Y lo mismo en el caso de la Cámara de Diputados. Ahí Morena y sus aliados tienen mayoría calificada de sobra, y entonces pues hasta se dieron el lujo de intercambiar diputados. Por ejemplo, el Verde Ecologista le pasó 15 diputados a Morena para que de esta manera obtuviera la mayoría simple en la Cámara de Diputados, con solamente requerían de eso, una mayoría simple, para quedarse los 3 años que va a durar la 66 legislatura al frente de la JUCOPO. Entonces, Ricardo Monreal será los 3 años el presidente de la JUCOPO, y en el caso del Senado va a ocurrir lo mismo, porque ahí también tenían ya la mayoría simple Morena. Entonces, los 6 años que estén los senadores, la 66 y la 67 legislatura, será Adán Augusto López Hernández el presidente del Senado. Entonces, pues digamos, es parte de las negociaciones. Por eso es que llegaron tanto Ifigenia como el propio Fernández Noroña, porque el cargo, digamos, en este momento, simbólicamente hablando, el cargo de presidente de la Cámara de Diputados es en este momento un cargo simbólico, por el hecho de que será Ifigenia Martínez la que entregue la banda presidencial a Claudia Sheinbaum. Entonces, por eso también lo quisieron hacer, una mujer con su trayectoria, con tantos años de lucha en las izquierdas, que le entregue la banda a Claudia Sheinbaum, es un acto que va a representar mucho simbolismo, y por eso el próximo domingo ella le va a estar entregando la banda a Claudia Sheinbaum.
Bien, Arturo, gracias por la información y el reporte. Muy buenos días.
Al contrario, buenos días.
Hasta luego, es Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Por cierto, que esta conformación del Congreso benefició a dos partidos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quienes, de acuerdo pues con la sumatoria de números en las cifras, el presupuesto que se le otorga a cada uno de los institutos políticos, literalmente ha hecho un negocio de su alianza con Morena. Y es que en el último sexenio, el Partido del Trabajo y el Verde se han convertido en los aliados de Morena para obtener mayorías legislativas, pero también los ha beneficiado no solo para mantener sus registros, sino para incrementar sus presupuestos cada año, así como espacios en el Congreso de la Unión. En 9 años, por ejemplo, el Partido Verde ha logrado incrementar su presupuesto en 71%, al pasar de 329 millones de pesos en el 2016 a 565 millones de pesos en 2024 solo por prerrogativas, mientras que se perfila un incremento para el siguiente año, que ya obtuvo, de 8.3% de los votos para diputados. Lo que tiene que ver con el Partido del Trabajo también se ha fortalecido en este periodo, al pasar de recibir 211 millones de pesos en el 2016 a 451 millones de pesos de dinero público, un aumento de 113%. Su votación se ha mantenido por arriba del 3%, pero en estas elecciones alcanzó 5.4% de los sufragios, lo que representará un incremento en el dinero público que reciben ambos partidos.
Ya son las 6:36. Hoy es 30 de agosto y se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Vamos a escuchar enseguida el trabajo que nos presenta sobre este tema Ricardo Camarena.
Hoy se conmemora una fecha internacional para visibilizar un delito que prevalece y que prevalece en la gran mayoría de los casos en la impunidad. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es decir, de la privación ilegal de la libertad de una persona a manos de un servidor público o vinculado con este. Es importante conocer en qué consiste este delito. Esta es la explicación que pone sobre la mesa la magistrada Felicia Díaz Ordaz Vera durante una entrevista con el canal del Consejo de la Judicatura Federal.
Cuando un servidor público, ya sea por sí mismo o ya sea a través de un particular con el que hay un convenio, un acuerdo, hay un apoyo, privan de la libertad, a una persona o a un grupo de personas, y hay un segundo momento en donde se niegan a proporcionar información.
Se trata de un delito presente en México, un delito que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, permanece en una impunidad casi absoluta. En tanto, Amnistía Internacional afirma que los homicidios y las desapariciones forzadas se han incrementado en el país desde que el ejército realiza labores que tendrían que desempeñar las policías. Y lo cierto es que, pese a la gravedad de este delito, no pasa nada, señalaba en entrevista con Telesur el académico Edgardo Buscaglia.
Todos estos crímenes de lesa humanidad son crímenes de impunidad y en su gran mayoría son crímenes de Estado cometidos por funcionarios públicos del Estado mexicano. El caso de Ayotzinapa es un botón de muestra.
El ejemplo más emblemático de desapariciones forzadas en México en tiempos recientes es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de quienes nada se supo tras la agresión de la que fueron objeto a manos de policías la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. En entrevista con Hispan TV, Cristina Bautista Salvador, madre de uno de los desaparecidos, esto relataba.
Me acerqué a una señora que estaba llorando desesperadamente, yo también llegué llorando y le pregunté qué había pasado. Ella me contestó, dice que ellos iban a Iguala y que las policías se los llevaron a esos muchachos.
Por su parte, esto compartía a Telemundo uno de los estudiantes de Ayotzinapa, que acudió al sitio de la agresión contra los normalistas luego de haber recibido una llamada de auxilio.
Cuando llegamos como a 2 o 3 cuadras, el ejército también ya andaba patrullando ahora sí la ciudad, ahí, no la ciudad, el lugar. Nos decían cállense. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero. Nos iba diciendo lo que teníamos que decir, o sea, básicamente como que encubriéndose, pues, o sea, decían, sí pueden recibir llamadas para que no se den cuenta que los tenemos, pero no digas que te tienen los militares, tú di que estás bien. Algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de quien fuera el alto comisionado para los derechos humanos en México y hoy ocupa este cargo en la región de América del Sur, Jan Harap, advierte sobre la gravedad del problema.
La desaparición de personas, tanto desaparición forzada y desaparición por particulares, es un fenómeno que en varios estados sí es el tema dominante con la ley de desapariciones.
El gobierno mexicano reconoce la gravedad de este asunto. Entre 2019 y 2022 se contabilizaron poco más de 35 mil desapariciones y solamente se registran 141 sentencias condenatorias. Al presentar la Ley General en materia de desaparición forzada, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, explicaba el objetivo de esta normatividad.
Para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior.
Esta es la radiografía de las desapariciones forzadas en México, un país con 99% de impunidad relacionada con la desaparición de personas. Una crisis humanitaria en aumento, una crisis en un país en el que al día de hoy, en cifras cerradas, registra 100.000 personas cuya ubicación y condiciones se desconocen. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó la visita a Chile que hizo esta semana la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, al recordar el largo historial de injerencia que ha tenido Estados Unidos en la región, especialmente por el apoyo a las dictaduras en el Cono Sur. El miércoles, Richardson participó en la Conferencia Sudamericana de Defensa en Chile, desde donde aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Para el canciller, el ataque de Richardson no es gratuito, ya que en Venezuela, afirma, se combate al fascismo y a los herederos de las dictaduras de América Latina, que hoy sueñan con revertir los procesos revolucionarios de la región. Del mismo modo, considero que las amenazas de la funcionaria estadounidense no sirven para motivar a los pequeños grupos violentos y terroristas que operan en Venezuela, en aparente alusión a equipos identificados con la oposición radical, a los que el gobierno responsabiliza de las acciones de violencia postelectoral tras los comicios del pasado 28 de julio. El asesor del líder del régimen de Kiev, Mikhail Podolyak, afirmó que los ucranianos son tolerantes con la corrupción en su propio país e incluso, en lugar de condenarla, la promueven y recurren a los sobornos. De acuerdo con Podolyak, debido a que Ucrania cuenta con un sistema de relaciones administrativas no transparente, cualquiera que ocupe un cargo puede aprovechar sus capacidades administrativas para ganar dinero. Asimismo, el funcionario nombró 2 niveles de corrupción, el uso de la posición administrativa para obtener atribuciones y el sistema de seguridad, y opinó que el Estado debe ser más compacto, refiriéndose a que así podría reducirse la facultad de que los funcionarios se enriquezcan aprovechándose de sus funciones en el sistema estatal. Además, los propios ucranianos, según el asesor de Zelensky, en vez de condenar el hecho de recurrir a la corrupción, a menudo lo elogian y se interesan por los posibles modos de resolver los problemas con dinero. La propuesta del presidente ruso Vladimir Putin se mantendrá como una receta universal y a largo plazo para resolver el conflicto en Ucrania, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso María Zaharova. Recordó que el 14 de junio el mandatario ruso formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular que Ucrania retire las tropas de 4 nuevos territorios rusos, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. En opinión de Zaharova, en este caso no se trata de congelar el conflicto bélico para rearmar a Kiev, sino su fin definitivo. No obstante, constató que los últimos acontecimientos han demostrado que la situación en torno a la crisis ucraniana está lejos del comienzo de las conversaciones de paz. Agregó que, sin embargo, la iniciativa de paz del presidente ruso seguirá siendo una receta universal y a largo plazo para resolver el conflicto ucraniano, porque contiene una forma de eliminar sus causas profundas. Estados Unidos, con su política de armas nucleares, pretende romper el equilibrio en el sistema de la seguridad internacional, advirtió el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin. Remarcó que algunos olvidan las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, y enfatizó que Washington se retiró del Tratado de Defensa Antimisil y también del pacto nuclear con Irán. Naryshkin señaló que los estadounidenses llevaron a cabo una prueba nuclear el 14 de mayo del 2024 en un sitio subterráneo en Nevada. Precisó que hoy por hoy, su país responde con contundencia a cualquier tentativa de un potencial agresor de atacar a la soberanía nacional o dañar su desarrollo sostenible, para lo cual, enfatizó, Rusia cuenta con las tecnologías más avanzadas, científicos e ingenieros únicos y medios de disuasión modernos.
En Radio Metrópolis 648.
Bueno, enseguida damos cuenta de la participación del auditorio. Comenzamos con información local y saludamos ya en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Él nos presenta información relacionada al ámbito de la seguridad pública en el estado. Adelante, Héctor. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Excelente inicio, fin de semana. Ya mañana, sábado, domingo, descansar. Pero por lo pronto, comentar las situaciones en materia de seguridad que se presentaron y destacamos esta... hecho lamentable, muy muy lamentable, que se presentó en la colonia Cima Serena del municipio del Salto, donde dos personas, dos trabajadores que se dirigían a sus actividades fueron victimados por delincuentes, esto para despojarles sus pertenencias. Fueron hechos separados por cosa de unos minutos entre uno y otro asesinato. El primero de ellos ocurrió en la calle Cima Serena y Naranjo, donde un hombre de unos 30 años de edad se encontraba en la parada del camión esperando su unidad, cuando es interceptado por dos sujetos que iban en una motocicleta de color gris. Según un testigo, en este lugar, los delincuentes le pidieron a su víctima sus pertenencias. El hombre dijo que tenía pocas cosas y se desató un forcejeo donde uno de los delincuentes sacó una pistola del calibre 9 milímetros y mató a esta persona de un impacto de bala en el pecho. Habían pasado apenas 5 minutos de este incidente cuando sobre el cruce de las calles Canario y Gorrión, donde hay otra parada de camión, se reporta otra persona lesionada de bala. Las autoridades, cuando llegan, encuentran en el sitio ya un hombre de 25 años de edad muerto en este sitio, donde una joven, otra usuaria del transporte público que esperaba también en la misma parada de camión, explicó que momentos antes los mismos sujetos en una motocicleta de color gris se acercaron con esta persona y le pidieron sus pertenencias. El muchacho les dijo que solamente tenía el dinero de sus camiones, es final de quincena, o era final de quincena, y es en ese momento que le disparan en el pecho. Lamentablemente las dos personas, reitero, pierden la vida por estas agresiones de estos cobardes, quienes se dan a la huida, y aunque se montó un operativo de búsqueda para localizarlos, pues no dieron con el paradero de estos dos sujetos que perpetraron sendos homicidios. También comentar una situación que se presentó el día de ayer, esto en la colonia Postes Cuates, de calle San Mariano, 1166, a su cruce con la calle Montebello. En este lugar se registró el desplome de dos bóvedas de una vivienda. Parece la falta de mantenimiento fue lo que originó el colapso de este techo. Básicamente se vino primero abajo el techo de la azotea, digamos la última losa de la vivienda. Peso de al momento de desplomarse ocasionó el colapso de una segunda bóveda que digamos separaba el primer y segundo piso de la casa. Por eso es que estamos hablando de dos bóvedas. Esto generó que una persona de 44 años, morador de la finca, perdiera la vida sepultado entre los escombros. Bomberos del estado y del municipio estuvieron trabajando por aproximadamente una hora hasta encontrar el cuerpo de esta persona de 44 años de edad. Originalmente se había dicho que era una mujer la que se encontraba atrapada, pero después de llevar a cabo las maniobras se confirma que se trataba del cadáver de un varón de 44 años de edad, debido a las malas condiciones de esta vivienda ubicada ya en la colonia Postes Cuates de Guadalajara. Y bueno, también comentar que el día de ayer se reportó movilización de cuerpos de emergencia, esto en Yagualica, entre los poblados de, en la carretera libre de Yagualica hacia Tepatitlán de Morelos, en el punto conocido como Ocotes de Moya. Se registra el enfrentamiento entre dos grupos de civiles de la delincuencia organizada. Se desplazan hasta allá elementos federales y se da una extensión del enfrentamiento entre los mismos delincuentes y las autoridades federales, particularmente integrantes de la Guardia Nacional. El saldo preliminar de este incidente, porque todavía no hay un dato oficializado de este hecho, es que hay una persona fallecida por este evento. Dentro de una de las camionetas fue localizado esta persona y se aseguraron tres vehículos que habrían participado en la refriega. Estamos hablando de dos camionetas o tipo pick-up en color blanco, doble cabina ambas, y una camioneta Suburban de color oscuro. Estos tres automotores presentan impactos de arma de fuego y además se encontró equipo táctico, chalecos balísticos, placas de Kevlar, también algunas funituras usados por los grupos de la delincuencia organizada. El caso tomó conocimiento el Ministerio Público Federal. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por el reporte en materia de seguridad. Muy buenos días.
Hasta luego.
Te escuchamos más adelante, Héctor Escamilla. Vámonos con Claudia Manuela Pérez. Ella nos tiene otro reporte esta mañana. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Actualmente hay una sobreproducción de agave y se trabaja ya en una regulación más estricta. Esto lo señala el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Roberto Ciprés. Indica que el aumento exponencial del consumo de tequila tras la pandemia ocasionó que muchos se interesaran en este sector.
Pues que el vecino, que el amigo, que muchas personas que no están dentro de la cadena agave tequila se metían a plantar agave. Ahorita nos encontramos con dentistas, con abogados, con curas, con muchas personas. Hasta un cura yo conocí que me decía, ¿qué voy a hacer con el agave? Se metieron sin conocer el cultivo.
Y también señala que es imposible para la industria tequilera comprar todo lo que se ha plantado, imposible, dice, comprarlo. Entonces va a haber pérdidas para esos productores que no preguntaron, que se metieron solamente sin saber lo que es la producción de agave.
Desafortunadamente las plantaciones que se hicieron son tan grandes con respecto a la necesidad que va a ser imposible. No existe la capacidad instalada y aunque existiera, no existe el mercado que pueda consumir todo ese tequila.
Aconseja que a las personas que estén interesadas primero acercarse a la cámara para ver cómo es la producción, porque dice muchos solamente se aventaron a producir, salieron piñas muy pequeñas, una producción muy pequeña, sino es que se emplagaron, o sea, fue un desorden esto de meterse a producir agave, se pensó que era fácil. Y de repente se veía agave en banquetas, en terrenos baldíos, y eso no puede ser. Entonces, primero, la recomendación, acercarse a la cámara para ver cómo es la producción de agave, porque en la cámara les pueden decir exactamente, inclusive, cuáles firmas de tequila están buscando productores o requieren de algún material, alguna producción en especial. Entonces, importante eso, se dio esta sobreproducción. Los que van a salir perdiendo o los que están saliendo perdiendo son aquellos que plantaron el agave sin saber cómo hacerlo, sin saber cómo es la cadena de producción. Y por cierto, que se entregó el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco anunció que este año la directora general de Tequila San Matías, Carmen Villarreal Treviño, recibirá la medalla al mérito industrial. Es la tercera mujer en recibir este galardón en 44 ediciones. Indicó que ha aumentado el papel de la mujer, esta ganadora de esta medalla, Carmen Villarreal, indicó que ha aumentado el papel de la mujer en la industria tequilera con un 45% de participación actualmente. Ella dice, es pues la presidenta de Tequila San Matías, y señala que en 3 años este tequila pues ha crecido 100% en sus exportaciones a nivel internacional.
La empresa ha crecido en ventas el 100% en 3 años. Tuvimos el beneficio durante pandemia, que fue la categoría que eligió beber, que eligieron beber muchas personas en casa. Fue realmente una bendición que así sucediera. Y nuestra empresa ha ido promoviendo mucho la venta internacional.
Sí, ella da empleo a más de 400 personas. Su planta está en Tepatitlán, una mujer sobresaliente, también sobresaliente en cuanto al activismo también. La tercera mujer en recibir este galardón de la medalla al mérito industrial, Carmen Villarreal Treviño. Mi reporte. Muy buenos días.
Pues enhorabuena por eso. Gracias, Claudia, por el reporte.
Hasta luego.
Gracias, muy buenos días. Elvira Vargas reporta que por Pablo Neruda, en Plaza Universidad, un tipo se peleó con un repartidor de periódico y ahorita está gritando como loco, golpeando las puertas de una sastrería como queriendo incluso abrirla. Pide la atención de la policía municipal. Arturo Alonso, no entiendo por qué el grueso de la población es segregada segregado de los empleos a los 40 años, pero en el Senado a los 94 puede ser presidente. También debería haber un tope para ejercer su cargo con plena capacidad. No es en el Senado, sino en este caso va a ser en la Cámara de Diputados, que sea presidida por Ifigenia Martínez. Y esto, como explicaba Arturo García Caudillo, es un acto de simbolismo, porque ella fue fundadora de la izquierda mexicana y será quien le coloque la banda presidencial a Claudia Sheinbaum en la histórica transmisión del poder el próximo 1 de octubre. Martínez, y efectivamente, tiene 94 años de edad, ha protagonizado y ha visto con asiento en primera fila los cambios políticos más trascendentales de los últimos 60 años en el país y, por supuesto, la toma de protesta de la primera mujer presidenta de México no será la excepción. Este inédito relevo presidencial ha empatado con la desaparición del PRD del mapa político nacional, agrupación de la que fue fundadora junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Es tiempo de las mujeres, así es de que ella se perfila, o ella le colocará, mejor dicho, a la banda presidencial a una mujer, a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Bien, y para la persona que preguntaba de el incidente que ocurrió acá en la zona de Providencia, bueno, mi sugerencia es de comuníquese de inmediato al 33-1201-6070, es la comisaría de policía de Guadalajara, para que puedan llegar y atender este conflicto entre el repartidor y el automovilista. Evitemos que llegue mayores, es mejor reportarlo a la policía municipal, 33-1201-6070.
O 911, ¿no?
Podría ser, sí, aunque la comisaría está más rápido, más cerca de la zona, pero 911 me parece que es más tardado porque solo tienen emergencias. La van a derivar de todas maneras a la policía municipal.
Manuel Galván felicita a Mercedes Altamirano por la efeméride musical.
Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.